Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Este es el estudio número 11, el de esta tarde. Los estudios que hemos dado es un líder. Estamos hablando del tema líderes efectivos. Líderes efectivos, no de un líder posicional. Un líder posicional es aquella persona que tiene un empleo. Le pagan por tener su trabajo y la gente hace lo que el líder le pide porque para eso le pagan, para dar órdenes. Y la gente lo hace porque lo tiene que hacer. Estoy hablando de aquellos líderes efectivos en todas las áreas de su vida. Y el primer estudio es que un líder efectivo es una persona que tiene visión, que puede ver lo que otras personas no ven, que ve el futuro. Líderes efectivos son gente altamente motivada. Número dos. El tres, los líderes efectivos se sobreponen a los obstáculos porque el liderazgo está lleno de riesgos. Hay muchos riesgos en el camino del liderazgo y un líder efectivo se sobrepone a esos obstáculos que presenta el camino. Número cuatro, líderes efectivos desafían los procesos. No están metidos en una caja, no están metidos en una box, ¿verdad? Los líderes efectivos, número cinco, tienen buena actitud. Si tienen mala actitud, no es líder. Líderes efectivos son facilitadores, son personas que le facilitan la vida a la gente, no se la complican, no le ponen obstáculos, no le dicen, no, eso no se puede hacer. No es el tipo de persona que le dice, yo no sé, yo no soy encargado, vaya a ver quién le ayuda, vaya a ver quién le dice. No, un líder efectivo es una persona que facilita la vida de la gente que está a su alrededor. Número siete, líderes efectivos son personas de influencia en todos los ámbitos. Número 8, líderes efectivos evalúan y proponen nuevas ideas. A esto le llamamos evaluación y propuesta. Número 9, el líder efectivo y su temperamento. Hablamos de cuál debe ser el temperamento de una persona que es un líder. El número 10, que fue el último, lo que todo líder efectivo necesita llevar dentro de sí. ¿Qué es lo que hay que llevar en la sangre para poder ser un verdadero líder? Y eso dijimos en esa oportunidad. Ya estamos grabando. Sí, ¿verdad? Bueno, chévere. Dijimos en esa oportunidad, de todas las cualidades, yo escogí dos. Consideré que una de las cualidades esenciales para un líder efectivo es el carisma. La importancia de ser una persona carismática. Dijimos también que un líder carismático atrae a seguidores sin necesidad de manipularlos, que hace sentir a la gente apreciada, que son buenos comunicadores, que son personas que logran confianza de la gente e inspiran a la gente que colabora con ellos, es decir, agrada. Y luego la segunda característica de la que hablé, de lo que hay que llevar en la sangre, es pasión. Y yo le mencionaba incluso que algunos de los presidentes, algunos de los CEOs, que son los Chief Executive Officers de las grandes compañías del mundo, los llevó a esa posición más la pasión que el conocimiento, más la pasión que los estudios que esta gente. Y que muchos de ellos se los comprobé acá, digo, pues por algunas estadísticas, que no fueron tremendos estudiantes en las universidades, pero tenían pasión y llegaron hasta el final por la pasión tremenda que tenía. Dijimos que nadie puede tener éxito al menos que ame lo que hace. Y nunca se puede emprender un proyecto en la vida si uno no está apasionado, si uno no quiere llegar. Cuando yo converso con personas y le digo, cuénteme de qué trabaja, en qué compañía está. Los que saben, yo les he hecho la pregunta y les he dicho, ¿qué es lo más alto que usted puede llegar en esa compañía? Y algunos me dicen, yo no sé, ¿Verdad? Claro, ¿por qué? Porque no hay ninguna aspiración, no hay ningún deseo de superación. Ellos están felices con su chequecito que reciben cada primero del mes y cada 15 del mes, y ya con eso se sienten satisfechos. Les he puesto yo el caso de esta persona que yo vi un día que estaba barriendo. Nada malo con el trabajo dignifica al individuo, pero la importancia de tener aspiraciones. No talking, no hablar, porque hablar lo hace cualquiera. Hay personas que son ingenieros, que son doctores, que son primeros ministros, que son mejores que Messi, pero en la cabeza nada más y en la boca, ¿verdad? Ellos no, su vida sigue siendo la misma vida, ¿verdad? Ellos no superan absolutamente en nada, y esto tiene que ver con todas esas cosas. Entonces hablé del carisma y ya ve también de la pasión, la importancia de esas cosas. Ahora, quiero hablar de la cualidad indispensable de un líder, la cualidad, lo que yo he considerado que es la cualidad indispensable. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice así, palabra fiel. Primera de Timoteo capítulo 3, si te trabas le puedes pedir a Priscila que te ayude, ¿ok? Dice así el versículo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, si alguno anhela pastorado, si alguno anhela una posición en el ministerio, buena obra desea. Pero, ese pero que está ahí, hermanos, ese pero es complicado. Pero es necesario que esa persona sea, en primer lugar, irreprensible. ¿Marido de cuántas mujeres? Una sola. Debe ser prudente. Debe ser decoroso. Debe ser hospedador. Debe ser apto para enseñar, debe tener conocimiento y debe saber cómo enseñar a la gente. También dice que debe ser no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino ¿cómo? Amable, debe ser apacible y no debe ser avaro. ¿Cómo debe gobernar su casa? Bien, debe gobernar bien su casa. Es decir, que le haga caso a su mujer. Ahí ya no fregamos todo. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción. Me agacho y revira contra. Con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Me entiende? O sea, este pasaje de la Escritura sirve para que uno agarre esta mano que está aquí. Se agarre la orejita y se saque solito para que nadie más lo saque a usted, ¿verdad? Porque, dígame usted, el 6 dice que no debe ser un nuevo en la fe, no un neófito, el 6. Está nervioso, papadito. Del 5, ahí está, ese quería. No debe ser neófito, no debe ser nuevo en la fe. ¿Por qué no vaya a ser que se envanezca y caiga en condenación del diablo? Ahora sí. También, o sea, además de las anteriores, si no son suficientes, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, se ha identificado más de 50 cualidades indispensables de un líder. Más de 50. Yo quiero que usted piense ahí mismo, de todas las cualidades que yo le voy a leer en este momento, quiero que usted solito piense ahí donde está, ¿cuál considera usted que es la cualidad a la que me refiero en esta noche? ¿Ok? Carácter. Estos son John Maxwell, que escribió el libro que se llama Las 21 cualidades indispensables de todo líder. Dr. John Maxwell, y dice lo siguiente, que las cualidades deben ser carácter, carisma, compromiso, comunicación, capacidad, courage, valentía, discernimiento, concentración, focus, generosidad, iniciativa, saber escuchar, pasión, actitud positiva, solución de problemas, relaciones, responsabilidad, seguridad, autodisciplina, servicio, aprendizaje y visión. Aparte de estas cualidades de Dr. Maxwell, hay otros señores que hablan acerca de liderazgo y ellos agregaron la siguiente. Dicen que también un líder debe ser confiable, debe tener enfoque, transparencia, integridad, inspiración, debe ser analítico, debe ser paciente, auténtico, una mente abierta, debe ser genuino, debe ser persistente, actualizado, tener convicciones, personalidad, respetuoso y excelencia. Más o menos 50 de todas estas cualidades que es la que debe tener un líder. De todas estas que le he leído, piense usted sin tener que decir nada. Piense sin tener que decir nada. ¿Cuál de todas estas cree usted que es la más importante? Piense nada más. Solamente piénsela. ¿Ya la pensó? De todas las que le dije. Ok, entonces hágame un favor. Dígasela a la persona que está al lado suyo y la persona que está al lado suyo que le diga cuál piensa que es. Una sola, de todas. A ver, vamos. Una sola, ¿verdad? De todas las que hemos mencionado, que son casi 50 de todas ellas. ¿Ya estuvo? Chévere. Muy bien. Donald, ¿qué le dijeron? Confiable. ¿Y usted qué le dijo? Pasión. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Carlos, ¿qué dijiste tú? Pasión. ¿Y usted? ¿Ah? Servicio. Ni la mencioné, cómo no, así está esa. No dices que son 51 con esa, ¿verdad? Ok, chévere. Doctor, ¿qué dijo usted? Seguridad. Vamos a ver, ¿y a usted qué le dijeron? Se le olvidó. Excelencia, muy bien. Actitud. Las dos cosas se dijeron es ustedes. Ok, muy bien. Vamos a ver, Luis. Humildad, pero esa no la dije yo, papá. 52. ¿Y Luisa qué dijo? No dijo nada. Vaya, ok. Vamos a ver los portillos, ¿qué se dijeron? Confianza, muy bien, chévere, servicio, confianza, esto, lo otro. Moisés. Iniciativa. ¿Y la esposa qué le dijo? Ok, confiable. Bueno, quiero hablar de la cualidad que yo en lo personal considero indispensable de un líder. Quiero hablar de la integridad. Alguien dijo, cuando uno va a emplear a alguien, busca tres cualidades. Integridad, inteligencia y energía. Pero si esa persona no tiene integridad, las otras dos cosas te van a matar la compañía. Se busca integridad, se busca inteligencia y se busca energía. Pero si la persona no tiene integridad, la inteligencia y la energía de esa otra persona te va a matar. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El presidente número 34 de los Estados Unidos de América, Dwight Eisenhower, dijo lo siguiente, la cualidad suprema del liderazgo incuestionablemente es integridad. La cualidad suprema del liderazgo incuestionablemente es integridad. Integridad tiene que ver con transparencia. Cuando una persona peca y se acomoda a ese pecado y aprende a vivir en ese pecado, pierde la integridad. La integridad implica la confesión del pecado y apartarse del pecado. Hay mucha gente que ha escrito acerca de la integridad y se ha dicho que integridad es decirse la verdad a uno mismo y honestidad es decirle la verdad a otra persona. Se ha dicho que integridad es el valor de hacer lo correcto a pesar de, escuche, las consecuencias y las inconveniencias. Es la integridad. También se dijo que casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero quieres probar a un hombre, dale poder. Y todos sabemos que es mucho más fácil conservar la integridad que recuperarla. Alguien dijo por ahí que debemos de vivir de tal manera que cuando nuestros hijos piensen en la integridad, piensen en sus padres. Qué lindo sería eso, ¿no es cierto? Vivir de tal manera que cuando nuestros hijos piensen en integridad, piensen en nosotros. Se dice también que la integridad es el diamante que tenemos en una mano, que muchas veces soltamos por agarrar una piedra en la vida. Y bueno, en Daniel capítulo 6, versículo 4, hay un versículo que es verdaderamente desafiante. Dice que cuando los gobernadores, los sátrapas o los adivinos buscaban ocasión para acusar al profeta Daniel en lo relacionado al reino, que no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque Daniel era, mire usted, era fiel en primer lugar. No se encontró en Daniel ningún vicio ni falta siquiera. Ahora, yo quiero hablar en estos próximos minutos acerca de 5 áreas fundamentales que tienen que ver con la integridad. 5 áreas fundamentales. Y la razón por la que yo he dejado este sermón para hacer el penúltimo sermón, y quiero decírselo claramente, tal vez yo no me considero la persona idónea para hablar acerca de este tema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no soy una persona íntegra. En alguna situación fallamos. De alguna manera fallamos. Pero he llegado a entender y a comprender en la vida que errar es de humanos. Y enmendar es de gente sabia. Porque todos de una u otra forma fallamos de una u otra manera. En alguna ocasión, en alguna situación, en alguna circunstancia. Si nosotros buscáramos perfección en los líderes que nos guían, no tendríamos líderes en el mundo, ni en las iglesias tampoco. Porque hay un tema que me gustaría tratarlo en alguna otra oportunidad. Hay un tema que yo considero que es de vital importancia en la vida de nosotros los líderes o de los cristianos también. Y es una palabra bien sencilla, hermanos, que simple y sencillamente es la palabra balance. Entonces, encontrar ese balance en el ministerio, en la iglesia, en la vida cristiana, encontrar el balance. Si usted se va a la izquierda, usted se convierte en el libertinaje. ¿Verdad? Cuando usted comienza en la iglesia a permitir una cosa, a permitir otra, a permitir aquí, a permitir allá, entonces se convierte en libertina. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Pero también si nos vamos al otro lado, podemos llegar al punto de llegar a ser legalistas, donde todo es pecado. Donde la manera como se viste la persona es pecado, que la persona andó un narito arriba y eso ya es pecado, que la persona otra cosa. Entonces mantener ese balance en el ministerio es una cosa complicada y difícil, pero bueno. Entonces, yo quiero hablar de 5 áreas y quiero hablarla de la manera más clara posible, más real posible, como la palabra del Señor la enseña. ¿Okay? La razón por la que doy esta explicación es porque yo no soy ningún santo, ¿verdad? En el sentido de que yo cumplo todas las cosas en la vida. Eso no es así. Yo me enojo también, le cuento. ¿Verdad? Si no, pregúntenle a mis empleados. ¿Okay? Y me enojo en el sentido porque soy una persona exigente. ¿Verdad? Me gusta que las cosas sean hechas. Y ese es el estudio de la próxima semana, ¿ok? La excelencia. Me gusta que las cosas sean hechas bien o mejor no hagamos ni nada, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones, digo cosas que no debería de decir, ¿me entiende? De las que me arrepiento después porque soy humano. Y tengo uno de los grandes y grandes defectos es que yo soy una persona extremadamente espontánea. Entonces, cuando uno es espontáneo y tiene un micrófono en la mano, dice tonteras a veces. Yo he tenido que salir y hablar con las personas que editan los sermones y pedirle, quítame esto, por favorcito, que... Ay, le mencioné a la mamá a una persona y eso no está bien, hombre, quítame eso, por favor. Ya tengo que andarme disculpando. Y ¿por qué? Porque, digo, no es que lo siente en el alma, pero son errores, son cosas que uno no debe, son pensamientos bobos, son es decir, somos humanos, pues, me explico. Entonces, esa situación, no y quiero hacerlo porque no soy la persona indicada, ¿verdad? Pero también creo que tampoco usted. ¿Verdad? No quiere decir que yo no haya buscado quién es la persona, porque no, ni yo ni tampoco usted. Ahora, quiero hablar de estas cinco áreas y quiero hablarlas claras y peladas como la palabra del Señor las enseña. Cinco áreas fundamentales que tienen que ver con integridad. La primera, no hay que robar. ¿Ok? Efesios 4:28. El que robaba, ¿qué dice la Escritura? No robe más. Esto tiene que ver con la integridad. Y tiene que ver con todas las áreas. Todo. El que robaba, no robe más. Eso me indica a mí que yo debo tener el sumo cuidado de mis ambiciones, hermano. El sumo cuidado con mi avaricia. Yo debo tener el sumo cuidado con mi envidia. Cuando yo salgo al parqueo y yo ando manejando un Toyota, digo, un Honda Civic, y veo a otro hermano que parquea ahí un carro blanco precioso, ¿verdad? Y yo digo, híjole, hermano, qué carro más bonito. Cómo me gusta este carro, un carrito BM bien chulo. Cómo me gusta esta camionetita Mercedes. ¿Me entiendes? Yo debo tener cuidado con estas cosas. Cuidado con eso, con mi ambición, con mi avaricia, con mi envidia, con el dinero fácil. Porque le voy a decir algo. Ayer le decía a los hermanos de finanzas, en la iglesia hay 40 maneras de robar. 40 maneras. Aquí jamás en la vida se ha sacado dinero en efectivo. Nunca. Una sola vez creo que una contadora dijo, mire, sacaron un dinero en efectivo del banco. Y yo dije, por favor, quiero que me diga quién, la hora, el minuto, el instante y todo. Porque yo tarjetas de la iglesia yo no tengo. En la iglesia hay caja fuerte. Si alguien viene para querer abrir una caja fuerte y me quiere obligar a mí a abrirla, me mata. Porque yo no sé, como saben, no tengo la clave de la caja fuerte. No quiero, no la necesito, no es necesario. Hay cantidad de maneras de hacerlo. ¿Okay? Y le voy a decir algo. Si hay una persona que le roba a Dios 5 pesos, si hay una persona que vendió pupusas, que vendió charamuca, que vendió lo que sea que haya vendido, y 5 para el Señor y 5 para mí, se le van a achicharrar las manos. ¿Okay? Porque usted está tocando dinero sagrado. Entonces, integridad tiene que ver con no robar, porque esto, llámele de la manera que le quiera llamar. Si hay un celular mal puesto, hermano, ese celular le pertenece a una persona. Le pertenece a alguien, es de alguien. Usted no tiene por qué agarrarlo y metérselo a la bolsa y decir, ah, mire, qué bendición. No, eso es ser ladrón. Y la integridad tiene que ver con eso. Usted no va a ir a un restaurante y va a decir, mira, llévate la cuchara, hija, que nos hacen falta. No sea mañoso. Y esto es a nivel de todas las áreas, hermano, especialmente en esta cuestión. Ningún robo es justificable delante de Dios, ninguno. Mire, hermano, yo he conocido pastores. Es más, aquí hubo un pastor en esta iglesia, que sabe usted qué le dijo a algunos hermanos, que le comenzaran a diezmar a él. Y claro, lo hizo a escondidas mías. Y él, cuando él habló conmigo, me dijo, es que yo también soy el siervo. Y usted se da cuenta en la Biblia, algunas personas bendecían al siervo. Entonces yo, estos hermanos, yo, usted me da el dinero a mí, está bendiciendo al siervo. Eso es falta de integridad. Es falta de integridad. Y por eso yo he dicho en este púlpito, si hubieran 2 iglesias, la de este pastor a la que me estoy refiriendo, y una iglesia católica, me voy a la católica. Sinceramente. ¿Por qué? Porque es falta de integridad. Es utilizar la iglesia, hermano, para demostrar sus necesidades y pedirle a la gente. Yo jamás he utilizado este púlpito para eso. Y me ha ido no tan bien en muchas cosas, precisamente por mi manera de ser y por esa situación. Pero yo nunca he venido aquí a ustedes a llorarles en este púlpito. Yo he estado en iglesias donde el pastor se sube al púlpito y dice, ay hermano, mi carro no sirve. Y bueno, si hay algún hermanito por ahí, ¿verdad? Ja, 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 que tuviera un carrito por ahí, ¿verdad? Ja, 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 que se lo quiera donar al siervo del Señor. Eso no es íntegro. Eso no es correcto. Utilizar mi posición. Mira, y digo esto para la gloria del Señor. Yo tengo 31 años en este púlpito. Y yo he pasado momentos difíciles como los ha pasado usted. Yo he pasado momentos de no tener dinero para comprar una medicina. Así como lo oye. Medicina no he tenido. Yo comencé a viajar hasta después de 6-7 años que estaba aquí. Yo tuve carro propio hasta la vuelta de varios años de estar aquí. Los pastores nuevos, los que vienen, los últimos que han estado aquí, no hombre, una semanita le damos carro nuevo, ¿verdad papayito? ¿Me entiende? Claro, porque ya pagamos el precio muchos de nosotros. Y lo digo pues con gusto, ¿verdad? Porque queremos bendecir a esta gente. Pero en todo este tiempo yo no he utilizado mi posición de pastor para ir a la casa de uno de ustedes y decirle, hermanito, mire, ¿me podría prestar unos $500, por favor? Jamás le he debido 5 centavos partidos por la mitad a ninguna familia de esta iglesia. Nunca. ¿Por qué, pastor? Porque no es íntegro. No es íntegro hacer eso. Eso esconde una malicia, una mala intención y el aprovecharse de una posición que uno tiene en la iglesia. Yo, en esta confesión que hizo el pastor Benihín hace unos días, que su hermano o un sobrino está hablando. Hermanos, ¿sabe qué dijo el sobrino? Que cuando el pastor Benihín viajaba no sé dónde, se hospedaba en un hotel en Dubái que pagaba $25,000 la noche. Y a mí me dejaron en un hotel hace poco. Que no era hotel, se le había caído la H y tenía una M. Y yo le digo, por cierto, iban a dar un partido ese domingo, y le digo a la muchacha, mire, le digo, ¿y será que van a dar el partido aquí el domingo? No, me dijo, no lo vamos a dar. Le digo, yo entiendo que en los hoteles no lo dan porque la gente quiere que uno baje al bar y vea el partido en el bar y consuma. Pero aquí ni bar hay, le dije. Sí, pero tampoco hay partido, me dijo. Yo me tuve que ir a comprar una sábana al Walmart para poder ponerla encima de la cama para poder dormir. Y aquí mi querido hermano pagó $25,000 por una noche. Ahora, yo también podría decirlo, ah, no, pues entonces sabes que yo soy siervo del Señor y que yo aquí... Eso no es íntegro. Esa es la primera situación. Entonces, si vamos a hablar, hermano, de cuál es la cualidad de líder en todo sentido, la primera es integridad. Y la integridad en 5 fases, la primera, no sea mañoso, número 1. En segundo lugar, la segunda área de la integridad, no fornicar. Le dije que le voy a hablar claro las cosas. Colosenses 3:5. Dice la Escritura, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Ya me quedé solo en la iglesia yo, pues. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, ¿qué más? Pasiones desordenadas, ¿qué más? Malos deseos, ¿qué más? ¿Qué es idolatría? Esta es una de las tentaciones más difíciles en el liderazgo. Repito, es más fácil conservar la integridad que tratar de recuperarla, mi hermano. Y como líder, siempre hay admiración de parte de la gente por tener influencia, por el carisma, porque es el jefe, por la cercanía que tenemos los líderes con secretarias, con compañeras de trabajo, esa cercanía con tantas personas, porque tratamos con el alma de la gente, porque tratamos con la soledad de las personas. Y puede en un momento determinado que la señora, o si es mujer la que está aconsejando, pues el señor, esté pasando por un momento difícil. Acuérdese que David, el rey David, queriendo consolar a Betsabé la embarazó. Y en este púlpito hemos dicho cantidad de veces, ningún hombre, ninguno, debe de convertirse en el paño de lágrimas de una mujer. Porque hay momentos de la mujer que son vulnerables, vulnerables. Esa mujer especialmente que en su casa solamente recibe reproches, que en su casa le dicen que está gorda, que está mala, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Y en la oficina, su jefe le dice, ay mamacita, que su marido está ciego, su marido no mira, que mire, si yo fuera su esposo, yo tal cosa, y vamos por un casito. ¿Verdad? Y ahí va, y la señora, y el siguiente día llega con unos tacones de este vuelo, se pintó la boca, se hace un peinado diferente, cambia la foto de su perfil como diciendo I'm here, ¿verdad? Esto es delicado, y vivimos en una sociedad de extremado libertinaje donde parejas primero tienen sexo, primero viven juntos y después van a ver si se casan. Eso es un pecado contra Dios en primer lugar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. No lo podemos pintar de ninguna manera. Usted está viviendo con su novio, está viviendo con su novia, dice la Escritura que es falta de integridad. No se debe, las pasiones desordenadas, tenemos que hacerlas a un lado. No podemos vivir de esa manera. Si tenemos temor de Dios, si entendemos la bendita palabra del Señor. Ahora, de una u otra forma, todos le hemos regado en algún momento en la vida. Pero hay que enmendar. Hay que enmendar. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, que dice la Escritura, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta, no el que se queda ahí. Alcanzará misericordia. Entonces, esto es el segundo aspecto importantísimo de la integridad. Primero, no hay que robar. Segundo lugar, no hay que fornicar. Integridad con el sexo. Primero, integridad con el dinero. Segundo, integridad con el sexo. Tercero, no hay que mentir. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros. Un líder no se puede dar el lujo de mentir a la gente. Hemos tratado la manera hasta donde sea posible de mantener esta situación. Fíjate que nos han regalado un carro. Ahí está atrás, el carro. Y nos lo regalaron para que nosotros lo vendamos para Protemplo, el carro. Le suena todo menos el radio. No, está regulicho por aquí, vía José, ahí está José. Es un Sentra, porque Sentra el polvo, Sentra el agua, Sentra, no es Sentra, ¿verdad? Es un Dodge, es un Dodge. Entonces estábamos haciendo, hablando con el pastor Emer y le digo, brother, entonces mira, ¿y cuánto nos pueden dar? Y aquí, allá, y esto y lo otro. Pero no tocamos el tema con el pastor Emer hasta que yo escuché por otro lado que me dijeron, mire, pero ese carro tiene un problema con la que tú... con la faja del tiempo, algo así. Y le digo, problema con la faja del tiempo. Sí, entonces le vengo a decir a Emer, ¿y cómo vamos a vender esa tontera si tiene ese problema? La iglesia vendiendo un carro que no sirve. Entonces, o reparamos, o le decimos a la gente, mire, este carrito nomás tiene que arreglarle este y este y este y este y este. ¿Por qué? Porque no debemos mentir a la gente. Hay que decir la verdad unos con otros. Nunca vamos a lograr, escucha esto, nunca vamos a lograr la confianza de la gente. Yo puedo lograr que la gente me escuche, pero que me tenga confianza, nunca si soy mentiroso. Nunca si soy mentiroso. Y esto es una situación bien delicada. Satanás es el padre de la mentira. Y debemos acostumbrarnos, hermano, a decir la verdad. Hay que acostumbrarse a eso, hombre. Yo a los empleados les digo, mire, yo prefiero que me digan, sí, mire, disculpe, fíjese que llegué tarde por tal cosa. ¿A qué comienzan? Es que fíjate que acá, ya está hablando mentiras. Este está diciendo, y hay algunos que hasta para eso son malos, para mentir. ¿Verdad? No, es que fíjese, pastor, que no sé qué, que no sé cuándo, porque fíjese, pastor, que... Ah, digo yo, ¿por qué no hablan con la verdad? Y en cuestión de liderazgo, eso es para ser íntegros, tenemos que aprender a hablar con la verdad. Ahora, en cuestión de integridad, hermanos, pudiéramos mencionar ciertos niveles de integridad. Por ejemplo, hay un nivel de integridad que es ese nivel de lo que yo digo tiene que ir de acuerdo con lo que yo hago. Ese es un nivel de integridad. Porque si yo digo una cosa, pero yo hago otra cosa, entonces la gente tiene la impresión de decir, bueno, es un hipócrita. Dice ciertas cosas, pero no las hace. Eso es malo, no está bien. Ahora, hay otro nivel de integridad que yo en lo personal considero que es el nivel de integridad tal vez más peligroso que pueda haber, al que hay que verdaderamente tenerle cierto temor. Es ese nivel de integridad que tiene que ver con motivos y con malas intenciones. Ese nivel de integridad. Cuando yo estoy diciendo una cosa, pero aquí atrás en mi cabeza lo que hay es otra. Cuando alguien te mira a los ojos y te dice, esto es lo que voy a hacer, y termina haciendo otra cosa. Es ese nivel. Por ejemplo, le doy un ejemplo, y no es que sea este el caso, porque lo hemos platicado con el pastor Emerson, nomás a manera de ilustración. Póngale usted que, bueno, yo hablé con Emerson un día y le dije, oye, Emer, hablando con toda la sinceridad del mundo, le digo, Emer, tú estás aplicando por tu residencia canadiense. Le dije, el día que tengas tu residencia, no me vayas a aparecer con que vos te vas a ir a poner otra iglesia aquí a la vuelta de la esquina. Lo platicamos. Y me dijo, no, pastor, ¿cómo cree usted que no se cree? O sea, lo hablamos, y lo hablamos precisamente porque allá en mi rancho dicen, una vez pasa el ciego por el camino, ¿verdad? Entonces, ahora, pero póngase usted, como pasó anteriormente, que él me mira a los ojos y me dice, no, pastor, ¿cómo crees? Y yo estoy aquí hasta que Cristo venga, hasta que termine usted el apocalipsis, ¿verdad? Los días miércoles y en Cristo venga. Sí, pero estoy hablando de la integridad en el sentido de las malas intenciones. Donde se dice una cosa, pero usted aquí atrás de su cabeza, usted ya sabe que lo que va a hacer es otra. Que fue lo que me pasó a mí hace muchos años. Cuando una persona viéndome a los ojos me dijo, no, yo no voy a ir a poner una iglesia, yo voy a trabajar con un ministerio que traduce libros, que hace esto, que hace... Y terminó resultando que todo fue una falsedad, que todo fue una mentira, y que había en medio de toda esta situación algo ya planificado. Esa falta de integridad considero yo que es más dañina y mucho más peligrosa. Gente así, cuesta muchísimo confiar en ellos, hermano. Confiar en ellos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque ya pasaron aquellos dorados tiempos. Usted sabe con a quién le puede dar la mano y hacer un negocio. Usted sabe a quién le da la mano y confía en la persona y hacemos un trato. ¿Se acuerda usted? Trato hecho. Nos damos la mano y ya sabemos. Hoy en día, que Dios lo bendiga. Hoy en día es complicadísimo y hay personas. Y mire, a nosotros nos hicieron una hace mucho tiempo en un negocio que tuvimos con el hermano Otto, que nos bajaron vilmente. Y mejor ni me acuerdo porque se me sube la bilirrubina cuando hablo de eso. Nos bajaron, pero así literalmente. ¿Okay? Porque hay personas que se meten en iglesias, y hermano, y mire, no solamente con nosotros, hay situaciones que pasan y hay que tener mucho cuidado, ¿okay? Mucho cuidado. A veces aparecen personas por aquí que no son de la iglesia, hermano. Acabamos de tener un caso la semana pasada, se robaron la cartera de un joven que sacó la cartera y la puso en un mueble. Y fíjate, hay cámaras, ¿me entiende? Hay cámaras. Entonces, ya vimos la persona, un canadiense. Llamo yo al pastor Taylor y dice, este hombre es mañoso. Ya sabemos. ¿Okay? Hay que tener cuidado con todas esas cosas, pero hay de aquella persona que conociendo cómo son estas cosas, se le ocurra meterle las manos en el dinero del Señor. Porque, hermano, eso no solamente es no conocer a Dios, sino eso es provocar la ira de Dios. Número 4. Primero, integridad con el dinero, no sea mañoso. Integridad con el sexo, no fornicar. Decir siempre la verdad, no mienta. Otro, Proverbios 20:17. No fraude, no falsificación. Mire lo que dice el texto. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Muéstreme ese versículo en la Nueva Versión Internacional, por favor. Tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños, ¿ok? Pero uno acaba con la boca llena de arena. Ese es un texto. Otro versículo más, Proverbios 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Póngale atención a este versículo. Los tesoros de maldad no serán de provecho. ¿Quiere saber este versículo en la Nueva Versión Internacional cómo dice? Mire usted. La riqueza mala vidas no sirven de nada. Las riquezas mala vidas. Estoy hablando de no estafar a la gente. Hay personas que no se tocan el hígado, hermanos, para cometer un fraude. Y esto habla de integridad también, en todos los sentidos. Usted gana, mire, todos queremos de alguna manera pagar menos impuestos, ¿no es cierto? Y ahí andamos viendo que movemos y que cambiamos y póngamele tal cosa. Yo conocí un pastor que le decía, no, ponga esto, le decía al contador, no, ponga tal cosa, y lo recibo, no, si no lo van a pedir. Yo a eso le tengo un miedo, pero le tengo un pánico a esa situación, porque con esas cosas no se juega. Tenemos tantos años en este país que nos abrió las puertas, ¿me entiende? Y uno gana y tiene que pagar los impuestos. Cuidado con el fraude, hermano, estoy hablando de no estafar, porque hay gente que ha hecho una estafa. Mire, hay pastores que no pueden entrar a la ciudad de Vancouver, que estuvieron aquí en iglesias de la ciudad. Y hay orden de arresto para ellos. Por estafas. Y eso es una falta de integridad verdaderamente. Personas que piden dinero en nombre de las iglesias. Fíjate que un hermano me mandó hace 2 semanas, me mandó una ofrenda de $200 americanos. Y cuando me llegó la ofrenda, yo pues inmediatamente, porque Dios es mi testigo, yo dinero del Señor, que Dios me libre, yo lo conozco a Él. Yo lo conozco a Él, yo prefiero quedarme sin comer, pero darle a Él lo que a Él le corresponde. Y yo le dije, hermano, le dije, mire, esta ofrenda la voy a poner en un sobre, no, pastor. Esta ofrenda yo no la estoy mandando para la iglesia. Esta ofrenda se la estoy mandando a usted y a su familia. Y le digo, entonces, hermano, para quedar claros, este dinero a usted no le va a aparecer en un sobre. No, me dijo, yo no quiero eso. Pero sí quiero que entienda que ese ofrenda es para su familia. Yo todavía le dije a la secretaria, mire, aquí está la carta del hermano. Aquí está este, para tener testigos, pues, ¿verdad? Yo, esa cosa yo no la recibo, hermano. Es raro que alguien me dé una ofrenda. A mí vienen a pedirme, mijo, no a darme. No, hombre, que alguien diga esta ofrenda es para usted. No, hermano. Así como lo oye. Ah, esperé que... Bueno, mejor ni me meto en ese lío. Pero bueno, hay gente que piensa que yo lo tengo todo y que me sobra y que no sé qué, no sé cuándo. Que sigan pensando así. Nomás no me pida nada. Pero robar en el nombre de Dios no es correcto, hombre. No es correcto. Mire, nosotros aquí en el púlpito, si yo le digo... Este dinero va a ser para comprarle chanclas a los niños de Haití. ¿Para qué vamos a usar ese dinero, hermana Judith? Para comprar chanclas a los niños de Haití. Jamás hemos usado un dinero que la gente ha dado para una cosa y usada para otra. Le cuento una cosa que nos pasó un día. Teníamos un congreso misionero. Y resulta que nosotros tenemos a 20 y pico de misioneros que le mandamos plata a todos los... cada 3 meses, pues, pero todos los meses, es decir, un dinero que va mensual, ¿verdad?, a 20 y pico de misioneros. Es una de las partidas más grandes que tenemos en la iglesia a final de año. Pero bueno, teníamos el congreso misionero, y ese día nos estaba visitando una persona, hermano, que no tenía nada que ver con nuestros misioneros, nada. Y vino a ese día llegó al culto un hermano que lo escuchó a este que no tenía nada que ver con los nuestros. Y a la vuelta de 3 días me habla por teléfono y me dice, tengo una ofrenda de $7,000. Yo digo, aleluya, para aquel hombre que dijo tal cosa. Y dije yo, híjole, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Yo le dije, hermano, porque también habló el otro hermano. No, esta ofrenda es para ese hermano que dijo no sé qué. Y le digo, pero mire, fíjese que está... No, esa ofrenda... Vaya, pues. ¿A quién se la dimos? Al hermano, que se la estaban mandando. Que no teníamos nosotros ni papa que ver con él. ¿Por qué? Porque lo que no es suyo, no es suyo. Y Dios nos ha bendecido en gran manera por hacer las cosas de esa manera hasta este día. Por la gracia del Señor. Entonces, no estafe a la gente, hombre. No estafe a la gente, no engaña a las personas. No le digo una cosa cuando usted tiene en su cabeza otra. Si usted le va a pedir dinero prestado a una persona, como me lo han hecho a mí cantidad de veces, pastor, mire, por favor, y hermano, la gente llorándome. Y yo digo, mire, hermano, yo no tengo dinero, porque yo pago mi casa, yo pago aquí, yo pago allá, yo pago esto, pago todo. Y digo, por favor, yo tengo que sacarle la tarjeta de crédito para poder ayudar, y lo he hecho. No, pastor, mire, a principios del otro mes, pero no me dijo cuál mes. Y escuche, y aquí hay gente que sabe. He pasado hasta año y medio esperando que me... Y el día que me entregaron, el último poquito, vaya, porque yo no le debo nada a nadie. Sí, nomás 18 meses de intereses, es lo único que he tenido que pagar yo. Cuando hemos hecho viajes, hermano, mire, perdón, ¿verdad? Pero si alguien lo mira a los ojos a usted y le dice, no, pastor, usted confía en mí. Yo confío. Y me han bajado 40 veces. Me han bajado cantidad de veces. Y los que trabajan conmigo lo saben. Que ni siquiera se han atrevido a hablar conmigo. Con Emerson van a hablar. Es así. Eso no tiene que darle a usted ninguna justificación para estafar a las personas. Hable lo correcto. Hable las cosas correctas. Si usted va a hacer un negocio, sea correcto en los negocios que usted va a hacer. Usted le dice a alguien, le pago tal día, páguele en ese día. No le quede debiendo a la gente, eso no es íntegro hacerlo. Y ahora, bien fácil, porque los ponen en las redes sociales. Este fulano me debe, no me pagó, yo trabajé con él no sé cuántas semanas, mañoso, lleva al taber. La María que... Y número 5, Salmo 32:5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Número 5, reconozcamos nuestros errores. Hermanos, ¿para qué nos vamos a andar justificando? Errores son errores, pecados son pecados, hermano. Y no podemos hacer eso. Como dije hace un rato, errar es de humano, rectificar es de sabio. Si la regamos, hombre. ¿Para qué vamos a andar tratando de ocultar cosas que no se pueden ocultar? Así son las cosas. El error es mío, es mi error. Perdóneme, disculpe, ¿para qué voy a decir yo que no? Sí, pues. Eso de reconocer nuestras faltas, reconocer que estuvo mal la decisión que tomamos. Estuvo mal esa inversión, estuvo mal tal cosa, estuvo mal lo otro. Yo una vez tenía una moto, compré una moto. Bueno, he comprado varias motos acá, pero... Esa vez, yo compré una moto y mi esposa, y vi un hermano por acá que me dijo, pastor, que deme la moto, que mire que yo se la pago, que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo le dije a mi esposa, fíjate que el hermano quiere que yo le dé la moto y que me la va a pagar. No, me dijo mi esposa, no se la des. Y le digo, ¿y por qué no? Ese hermano no te la va a pagar. ¿Y tú cómo sabes? Porque yo sé, porque él mira que ya me dijo 2-3 cosas. No, hombre, hay que confiar en la gente. Le dije, hay que... Todavía tengo los cheques, fíjese. No me pagó. Y se llevó la moto a otra provincia. Y no me la pagó. Y estoy hablando de la moto porque mi mujer no está. Porque si estuviera aquí... Cuando llegué a la casa, yo te lo dije que no, pero como vos sos un burro de primera marca, que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí, que allá. Te la oigo. Entonces yo digo, sí, la regué. Mi culpa, la mea culpa. ¿Verdad? Tiene razón. Yo me he mal acostumbrado a confiar en la gente. Me he mal acostumbrado. He aprendido últimamente, porque después de tantas cosas he aprendido un poquitito. Poquitito, ¿verdad? Pero hermanos, la lucha eterna por la integridad. La lucha por permanecer íntegro delante de Dios es una lucha que nunca se acaba. Y yo les animo, pues, a cuando pasan los años y pase el tiempo, aprendamos, son principios bíblicos, hermano. Aprendamos a vivir por estos principios. Dios honra a los que le honran. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos con abundancia. Pero es importante que aprendamos a seguir íntegros en todas estas cosas. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre querido, gracias por tu palabra. Te bendecimos, te damos gloria por ella y te pedimos, Señor, que nos ayudes con nuestras debilidades, que nos ayudes con todas estas cosas, Señor, que afean nuestro testimonio. Queremos vivir una vida de rectitud como tu palabra nos manda. Mientras oramos, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Si hay alguna persona entre nosotros que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón y dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesucristo, si hay alguna persona que quiere recibir al Señor, hacerlo su Señor y Salvador, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie. Alguna persona. Usted que no mira por internet, puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias por poner tu cuerpo en la cruz. Gracias por derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. En este día abro mi corazón y te hago mi Señor y te hago mi Dios. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.